Los niños pequeños pueden pasar a su nursery, los grandes hoy se quedan aquí con nosotros, los más grandecitos. La palabra breve pero concisa, quiero decirte que Dios no ha cambiado, es el título de la palabra. Dios no ha cambiado, Dios es inmutable. Y eso es una gran ventaja, una gran bendición. Vaya pensando lo importante que es tener un Dios que no cambia. Es interesante, a veces no pensamos la importancia que es para nuestra vida el tener un Dios que no cambia. Porque si Dios cambiara, qué terrible serían las cosas. Qué terrible serían las cosas. Qué terrible sería la vida si Dios cambiara. Necesitamos estabilidad. Fíjese que nosotros cambiamos al adquirir conocimiento. El conocer cosas, el saber noticias, el adquirir conocimiento de situaciones o inclusive conocimiento intelectual, nos lleva a nosotros a cambiar. Usted no es la misma persona que cuando fue a la escuela y aprendió. El aprender cambió su personalidad. También el aprender ciertas cosas de la vida le cambió su inocencia, porque usted era niño y aprendió unas cosas y ya perdió la inocencia. Ese conocimiento le cambió. El aprender cosas de otras personas cambia su relación hacia otras personas. El conocimiento nos cambia, para bien o para mal, pero nos cambia. Digamos que usted me conoce a mí y me quiere y hasta me ama un poquito. Cuando alaba a Dios. Pero de pronto viene uno de esos que siempre hay en la iglesia que le gusta chui, 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 y le dice algo de mí. Y el recibir ese conocimiento le hace cambiar hacia mí. Estamos hablando algo real. De momento usted me empieza a ver con otros ojos. De momento ya no es como antes, que el pastor Juan estaba en una nube. De momento todo es como diferente. De momento hay dudas. Usted cambió. Pero mire, Dios. Dios sabe que usted falla. Decimos amén. Sin embargo, Él no cambia con usted. El conocimiento de que usted cambia, que usted falla, que usted resbala, que yo resbalo, que somos pecadores, no cambia su amor. ¿Alguien está siguiendo mi línea de pensamiento? El conocimiento de que después que usted dijo que no iba a pecar más en esto, volvió a pecar en eso, no cambia el que Dios te ama con pura pasión. No lo cambia. Por eso es que el amor de Dios no cambia y lo hace tan extraordinario. Porque si yo sé algo de ti que me desagrada en gran manera, posiblemente yo cambie contigo. Si yo sé que tú estás sonriéndome de frente y clavándome el puñal por la espalda, creo que eso me va a cambiar contigo. Conllevaría demasiado en mí para no cambiarme. Algo cambiaría en mí. Dígame si estoy hablando la verdad o no. Pero aunque usted se vuelva satanista mañana, Dios le sigue amando. ¡Qué asunto tan extraordinario! Que Dios no cambia. Entonces esa es nuestra meta, tratar de ir pareciéndonos a Dios, tratar de no tomar en cuenta los pecados de otros, tratar de darle el beneficio de la duda a la gente, tratar de aceptar que la gente falla y no son perfectos. ¿Me aceptaría usted sabiendo que no soy perfecto? Yo sé que tú, mi amor, me aceptarías. Yo sé que ella sí es mi esposa, ¿verdad? No tiene remedio, otro remedio. Pero ustedes, ¿me aceptarían sabiendo que no soy perfecto? Eso es algo que usted tiene que meditar. Pero sepa que no soy perfecto. A veces fallo. Y yo sé muy bien que cada uno de ustedes es imperfecto y que falla y que peca. Sin embargo, trato todo el tiempo de darle el beneficio de la duda, de decir, bendito, es que no está aquí, aunque es domingo, porque es que su situación económica se lo impide. No está aquí porque tiene una crisis. Déjeme orar por la persona. En vez de ir rápidamente a decir, pero es que es un pecador, es que esto es la carne, es que es esto, que es lo otro. Buscando parecerme, aunque sea un poquito, en el amor de Dios. Estoy hablando realmente. Y esa es la maravilla de Dios, que Él no cambia. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Si Dios te dice algo, no importa lo que suceda, aunque la tierra se estremezca, Él no va a cambiar. Y esa es nuestra estabilidad, porque el mundo cambia. ¿Cuántos nos levantamos diariamente y vemos las noticias? Déjeme ver. Dos personas nada más, ven las tres personas. Qué bueno. Nadie ve las noticias. ¡Qué cosa tremenda! ¡Uy, cómo está el mentiroso! ¿Cómo va a decir que usted no ve las noticias? ¿Por qué vemos las noticias? Dígame. ¿Por qué vemos las noticias? Para ver qué ha cambiado. Porque si las cosas no cambiaran, ¿para qué ver las noticias? Estamos viendo a ver qué ha cambiado. Por lo tanto, si todo permaneciera igual en el mundo, nadie vería las noticias. ¿Verdad? De eso es que se trata. Cambio, cambio. El mundo es cambio. Dios es estabilidad. Dios es estabilidad. Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Él no cambia. Una familia, escuche bien, después de haber ahorrado dinero, decidió cambiar su automóvil. Finalmente, determinó que lo mejor era comprar una minivan nueva. No estoy hablando de usted si va a comprar una minivan, ¿sabe? Es un ejemplo general. Aunque la minivan era bastante costosa, planificaron cuidarla bien para que les durara. Y decidieron, tan pronto la compraron, hacer un viaje. Pero en la primera salida que hicieron, mire lo que pasó, la minivan se les calentó. Rápido la trajeron para el dealer y el vendedor les aseguró que si cambiaban una pieza que se dañó, un sensor, el automóvil quedaría perfecto. Camino a la casa después de la iglesia un domingo, se vieron envueltos en una tormenta, un día así que estaba medio feíto, así como hoy. Y empezó a caer granizo. ¿Cuántos han visto cuando cae granizo? Aquí se pone feo. ¿Verdad que se pone feo? Y las pelotitas de granizo eran como pelotitas de golf. Y las pelotitas le cayeron encima sobre la minivan. Y le empezaron a hacer, ya usted sabe, y le cambiaron la apariencia totalmente a la minivan, la llenaron de hoyos. Pocos días después, mientras iba el señor al centro de la ciudad de Atlanta, alguna persona vino y le embistió por la parte trasera a la minivan, dañándola aún más. Así que la familia llegó al punto que ni siquiera querían ver más la minivan. Decían que la minivan estaba salada, salada totalmente. Así que en corto tiempo, el automóvil nuevo se hizo viejo. Se hizo viejo. Porque todo lo que está debajo del sol cambia. Usted y yo cambiamos. Si usted vuelve a su pueblo, posiblemente no lo conozcan. ¿Verdad que sí, Nahum? Si usted va a Nicaragua ahora mismo, van a decir, ¿quién tú eres? Porque ya no te... Has cambiado. Has cambiado. Pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es inmutable. Pero lo triste es que la gente se aferra a cosas que cambian en vez de aferrarse al que no cambia. Por eso le llevo este versículo, Hebreos 13:8. Si lo puede poner en la pantalla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es estabilidad. Él no cambia. ¿Cuántas mujeres le dijeron en el altar, yo te amo para toda la vida, y después le pusieron el divorcio? Cambio. ¿Usted está viendo? Cambio. ¿Cuánta gente fueron a un trabajo y le dijeron, tú eres el mejor, y después lo despidieron? ¿Cuánta gente han entrado a esta iglesia y han dicho, esta es la mejor iglesia que yo he estado, y después se han ido hablando mal? La gente cambia. Todos cambiamos. Todos cambiamos. Por eso necesitamos un Dios que no cambia, el maravilloso Cristo Jesús. Algunas cosas no han cambiado. Y es que nuestro Dios, busque Hebreos 12:26. Me gusta este versículo. La Biblia dice, la voz, Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Las cosas movibles son las cosas que cambian. ¿Usted está entendiendo? Está haciendo la conexión en su espíritu. Las cosas movibles son las que usted no se puede aferrar. Usted tiene que aferrarse a lo inconmovible, a lo que viene del cielo, a lo que viene eterno, lo inconmovible de Dios. Cada mañana leo las noticias para ver cómo el mundo cambia, pero también leo la Biblia para ver cómo Dios no cambia. Ahora vamos a Dios. Dos cosas no cambian. Número uno, nuestro Dios. La naturaleza de Dios no cambia jamás. Dios todavía es soberano y seguirá siendo soberano y nadie lo puede suplantar. Él es soberano por los siglos de los siglos. El diablo, por más que patalee, jamás le llegará a un tobillo al Señor. Por más que haga, por más caos que haga, por más gay que haga de aquí y de allá, no va a llegar ni a la uña del pie de Dios. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. La Biblia dice también en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. En él no hay cambio. Santiago 1:7 dice, no hay en Dios mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios te dijo lo va a hacer aunque parezca imposible. Él no cambia. La única persona que puede destruir los propósitos de Dios en tu vida eres tú mismo. Porque el diablo no tiene poder para destruir nada de lo que Dios haga. El diablo no puede ir contra Dios. El diablo va contra nosotros. Porque si nos convence de que Dios cambia, que Dios no puede, entonces nos derrota. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Dios no cambia. Dios no cambia en su santidad. Él exige santidad a su pueblo. Él no ha cambiado. Un hermano vino una vez y dijo, ay, pero aquí en Estados Unidos la iglesia es fácil. ¿Cómo que la iglesia es fácil? Sí, porque las mujeres vienen en pantalón. Yo dije, pero tú eres un teólogo profundo. ¿Qué tiene que ver eso con la santidad? Es un acto de búsqueda profunda de Dios en el corazón. Nada tiene que ver con apariencias físicas externas. Cuando una persona es santa, su santidad se refleja en el exterior. ¿Cuántos alaban al Señor? Se refleja en el exterior. Yo he visto personas que visten según las normas de algunos que se ven muy provocativos. Por lo tanto, nada que tiene que ver con falda y pantalón, tiene que ver con la santidad en el corazón. Santidad es una exigencia de Dios. Él dijo, sin santidad nadie puede ver al Señor. Debemos buscar la santidad. Apocalipsis 4:8 dice, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, que es y el que ha de venir. Aleluya. Dios no cambia. O sea, ay, no, a lo mejor Dios baja un poquito eso de la santidad, porque ya en la iglesia ya no se está predicando de la santidad. Sepa, aquí predicamos de la santidad. Dios lee nuestro corazón. Jesús dijo, pero yo les digo que en el día del juicio todos vendrán para dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Marcos 12:36. Yo le invito a meditar en esto. Cuide lo que usted dice, porque Dios no cambia. Daremos cuenta de lo que decimos. Especialmente cuando pensamos que nadie nos escucha, Dios nos escucha porque Él no cambia. Él está en todo lugar. Él dijo que lo que se dice en lo oculto será gritado en las azoteas. Por lo tanto, vivamos en santidad y temor de Dios para que Dios Todopoderoso nos recompense. En público decimos amén. Dios es bueno porque Él no cambia. Alabe a Dios cada día. Dios no cambia en su amor por nosotros. Él nos ama tanto y tanto y tanto a pesar de nosotros mismos. Qué cosa terrible. Lo más que se asemeja al amor de Dios, amor ágape, es quizá el amor de un padre a un hijo o una madre a un hijo. Porque el amor de Dios es incondicional. Pero mire esto. Yo le quiero aclarar esto. Porque no quiere decir que Dios te ama no importa lo que tú hagas y vas para el cielo. Eso no es lo que yo estoy diciendo, ni es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él te ama no importa lo que tú hagas, pero ir al cielo es otro asunto. Alabamos a Dios. Y para ir al cielo tienes que aceptar a Cristo y recibirlo y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Dios te ama aunque seas pecador. Está esperando por ti. Está esperando que tú le recibas y digas, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Grande es la fidelidad de Dios. Cada mañana es nueva, se renueva, se renueva. Nueva para ti, para mí. Nueva cada mañana. Dios está ahí listo para perdonar el corazón arrepentido. Recibir el perdón de Dios es fácil, solo hay que arrepentirse. Vive tu vida de forma que le agrade ese Dios magnífico. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? No es hacer dinero. Es determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Ese es todo el propósito de la vida. ¿En el cielo o en el infierno? Solo hay dos opciones. Lo demás no importa, es hojarasca, es nada. La Biblia dice que todo es vanidad, pero realmente la palabra no es vanidad. La palabra es humo. Todo en la vida es humo. Quizá usted trabaja 20 horas al día para comprarse una casa. De aquí a 100 años esa casa ni siquiera va a existir. Porque es humo. Usted se mata haciendo una carrera. De aquí a 50 años va a estar muerto. Todo es humo. No digo que no es importante. Digo que hay algo más importante que es la vida eterna. Hay algo más importante que la vida eterna. La que dura para siempre, la que no es humo. La que es para siempre. La eternidad. Piensa en eso. Cristo murió por nosotros mientras éramos pecadores. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos esta gran oportunidad. No nos dejemos distraer por un humo. Por un humo. Por humo. Por cosas que desaparecen. Que desaparecen, que no duran. Lo eterno es lo primero. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Dios es amor. Él es inmutable en su amor. Dios dio a su Hijo unigénito por nosotros en la cruz y lo resucitó de entre los muertos. Dios no cambia en su amor, pero hay algo que tampoco cambia y es su palabra. Su palabra. Tienes que leer su palabra porque es que no cambia. Su palabra no cambia. es poderosa, fue poderosa y sigue siendo poderosa. Ve el ejemplo del rey Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 15, dice que Dios envió al rey Samuel a destruir al pueblo de Amalec. Dios le dice al rey: destruye todo. No dejes ni un chivo vivo. Nada. Ni una oveja, nada. Ni una persona, nada. Nada. Y no tomes nada para ti. Dios le fue claro, ¿verdad que sí? Dios le fue claro. Dios es claro con nosotros en la palabra. Dios es claro con nosotros. Dios nos dice: no hagas yugo desigual. ¿Verdad que sí? Pues la gente va allá y hace yugo desigual, buscándose fuerte. Aleluya, pues. Entonces, ¿qué pasó? El rey vino y se guardó parte del ganado, de las vaquitas y lo que estaba bien bonito. Dijo: con esto me voy a hacer una carnita asada después, más tarde, y esto la voy a guardar. Y también tomó al rey vivo, que se llamaba Agag. Y el profeta Samuel vino con palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Dios le dijo algo, Dios no lo va a cambiar. Nosotros cambiamos porque somos pecadores, porque somos imperfectos, porque no podemos juzgar. Porque yo puedo decir: hermano, tú me fallaste, pero te tengo que perdonar porque yo fallo también. ¿Me entiendes? No te puedo juzgar porque es que yo fallo también. Pero Dios no tiene que hacer eso, porque Él pone su palabra, y como Él es perfecto, pues entonces ya es pecado. ¿Alguien me está siguiendo en esta tarde? Y entonces Saúl, el profeta Samuel, vio que Saúl había dejado las vaquitas vivas y al rey lo había dejado vivo, y vio que el rey había cumplido la palabra en parte. Para Dios, obediencia en parte no es obediencia. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso la gente: hermano, estamos viendo que usted ha dejado de venir a la iglesia, queremos ayudarle, podemos orar. Ay, pero yo sigo enviando el diezmo. Hermano, pues obediencia en parte no es obediencia. ¿Cuántos están entendiendo? O viceversa. O sea, es hacerlo todo, no es hacer unas cosas y otras no. Uno tiene que ser obediente en todo, porque el ser obediente en algo, ser desobediente en algo, descalifica la cosa completa. Busca obedecer a Dios en todo. Y el profeta reprendió a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl le echó la culpa a la gente. Dijo: pues que la gente le gustaron esas vaquitas y ellos querían hacer una barbacoa o yo no sé qué. Y le echó la culpa de la desobediencia a la gente. Y él, como era un rey que le gustaba tener al pueblo contento, le hizo caso a ellos, pero desobedeció a Dios. Y Dios no va con eso. Dios dice: no, yo soy primero. Primero Dios. Dios no puede estar en segundo lugar. ¿Qué dice Él en su palabra? Amarás a Dios sobre todas las cosas. La gente me pregunta: ¿pero qué pasa si mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia? Pues ¿sabe qué? Dios es primero. Usted vaya a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Porque tu esposo no te va a salvar. Solo Dios te puede salvar. Solo Dios te puede salvar. Entonces, luego Dios dijo que ciertamente, 1 Samuel 15, 22, la obediencia es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios quiere que usted y yo seamos obedientes a su palabra. Porque su palabra es primero. Entonces hay gente que dice, pero es que yo soy bueno. Yo no me meto con nadie. Yo no tengo problema con la ley. Yo no hago trampa en los taxes. Yo soy bueno. Debo ir al cielo. ¿Qué usted dice, iglesia? ¿Ah? Ah, bueno es Dios y el pan. El pan es bueno también. Hay quien alaba a Dios. Dios dice no. ¿Ah? Y las arepas también, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. No, no es lo que uno diga, es lo que dice Dios. Dios dice, no hay bueno ni uno. ¿Qué le pareció, hermano? No hay bueno ni uno. Hay que ser obediente a la palabra. Y la palabra no cambia. Porque mucha gente piensa, es que Dios y yo nos entendemos, me dijo uno una vez. Oh, sí. Es que Dios y yo tenemos una relación especial. ¿Qué le parece, hermano? Con esa gente no se puede hablar, porque imagínense, están en otro nivel de perdición, ¿verdad? Están en otro evangelio ellos. No, no, no se puede. ¿Quién puede entender algo así? A Cristo hay que venir arrepentido. Alabamos a Dios. Hay que venir arrepentido. Eso de que yo soy bueno, que yo no le tiro piedras al policía. No, hombre, aquí todos fallamos y todos necesitamos a Cristo. Todos fallamos. Saúl sabía que él pecó, pero no se arrepintió. No se arrepintió. No quiso cambiar. Judas sabía que él pecó, pero no se arrepintió. Prefirió ahorcarse, pero no se arrepintió. ¿Qué hubiera pasado si Ruda se hubiera arrepentido? ¿Ah? ¿Sabrá Dios lo que hubiera pasado? Vamos a dejarlo ahí. Pero él no se arrepintió. Él pecó y no se arrepintió. Para que usted vea lo importante que es el arrepentimiento. No podemos predicar la salvación sin arrepentimiento. ¿Alguien alaba a Dios? Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Nadie puede decir yo soy bueno. Nadie puede decir yo soy bueno porque nadie es bueno. No somos buenos. El único bueno es Dios, lo dice la Biblia. Cuando sabemos que estamos mal y no nos arrepentimos, la misericordia no se activa. Alabamos a Dios. Nuevas son, pero tiene que activarla. Y lo único que activa la misericordia es el arrepentimiento. Por lo tanto, la palabra no cambia. La palabra no cambia. Yo he visto llamamientos al altar que no incluyen arrepentimiento. Y me preocupa. ¿A usted le preocupa eso? A mí me preocupa eso. Necesitamos incluir el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay misericordia. Y sin misericordia no hay perdón. Porque la palabra no cambia. Y Dios no hace acepción de personas si no hay arrepentimiento. La Biblia dice claramente en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Qué cosa tremenda! ¡Aleluya! Y mire esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra pasarán, cuando vamos al original, pero que es una palabrota aquí, es para el comay, se llama, que parece que dice que para comay, ¿verdad? Pero no es para comay, es para el comay. Y significa que no terminará. La palabra de Dios no terminará jamás. No tiene fin. La dispensación de las cosas, este mundo, todo terminará, pero la palabra, lo que ha salido de la boca de Dios, nunca terminará. Será eterno, como Dios es eterno. Es firme, por eso usted tiene que agarrarse de esta palabra. Las modas pasan, los gobiernos pasan, los deseos pasan. Ay, pero es que yo estoy tan enamorado. Pero de aquí a un tiempo se te pasa. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Verdad? Se te pasa. Ay, que quiero disfrutar la juventud, pero se te va a pasar también. Todo se nos pasa en esta vida. ¿Alguien alaba a Dios? Todo se nos pasa. Todo se pasa. Pero la palabra no pasa. La palabra no pasa. Y hoy usted está en un proyecto. Hoy quiere tener ese auto, quiere tener esa casa. De aquí a un tiempo eso pasará, ya no será nada. Estarás en la otra cosa, porque todo pasa. Lo que no pasa es su palabra. Lo que no pasa es nuestro Señor. Agárrate del Señor. Él no cambia. Su palabra no cambia, la gente cambia, Dios no cambia. Tus amigos de hoy son diferentes a los de ayer, porque tus amigos cambiaron, tú cambiaste, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Los problemas pasan. Los problemas de hoy no serán los de mañana. Los deseos de hoy no serán los de mañana. En tercer lugar, una cosa, y para concluir, que no cambia es la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es mala. Jeremías 17:9 dijo esto: no hay, nada hay tan engañoso como el corazón. ¿Te está escuchando eso? Nada hay tan engañoso como el corazón, podemos decir el corazón del hombre y de la mujer. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Todos tenemos un gran problema que no cambia y es el pecado. Y solo hay una solución y se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos puede ayudar. Solo hay una solución. Jesucristo. No cambia. Por más que usted y yo tratemos, sin Cristo estamos fritos. Sin Cristo no vamos a poder vencer. Sin Cristo y su palabra no hay salvación. Por lo tanto, necesitamos al Señor desesperadamente. Lo necesitamos. No sabemos cuánto vamos a vivir. Pero asegúrate de salir de este recinto con la salvación que es en Cristo Jesús. Por último, ya dije eso, ¿verdad? Voy de nuevo. En cuarto lugar, el método de salvación no ha cambiado. El mismo mensaje que ha transformado las vidas por la eternidad sigue transformando las vidas hoy. Hechos 4:12 dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo, aleluya. Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo, Jesucristo, no hay otro. Agárrate de Jesucristo con toda tu fuerza. Termina el año en victoria. Recuerdo un hombre que se fue y salió sin Cristo. ¿Y sabe qué? En Año Nuevo una bala perdida le cayó en la cabeza. Hermano mío, Jesucristo, Jesucristo. Necesitamos a Cristo, no tenemos seguridad de otra cosa, sino que Jesucristo nos ama. Él nos llama, Él nos llama, Él es nuestro Señor. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí, Juan 14:6. Nadie puede llegar al cielo sino por Jesucristo. Recibe a Jesucristo, afírmate en Jesucristo, agárrate de Jesucristo. No dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. Mediante la fe. Y con esto voy a terminar. Tengo los ujieres ya desesperados. Ya dijo tres veces que voy a terminar. Y ellos ya abrieron las puertas, sacaron el pantry. Ya han hecho todas las cosas que hacen cuando vamos a terminar. Ay, ay, ay. Con esta vamos a terminar, hermano. Qué linda es la palabra. Qué lindo es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizá usted tenga un pecado que confesarle al Señor. Tal vez necesita recibir a Jesucristo en su corazón en este día como Señor y Salvador. Todo eso es posible en este lugar. Es posible que usted necesite estar dispuesto o dispuesta a renunciar a algo que Dios le ha señalado y sobre lo que Dios le ha dicho. Si quieres tener plena comunión conmigo, suelta esto, hijo, hija amada. Póngase de pie en esta hora. Dios no ha cambiado. Dios no va a bajar su palabra para acomodarse a ti ni a mí. Dios quiere que usted sea santo. Dios quiere transformarte. No es que tú transformes a Dios. No trates de hacer a Dios pecador. La gente quiere hacer a Dios pecador. No. Acepta a Dios, a Jesucristo. Y entonces Él te va a ayudar a salir de lo que sea que esté sucediendo. Con la fe vas a creer que Él te puede ayudar en esa situación. Si quieres tener plena comunión conmigo, quizá el Señor te dice, tienes que desaparecer esta situación. Quizá no puedes en tu fuerza, pero sí con la ayuda de mi Santo Espíritu. Hebreos 12:28 dice que podemos remover aquellas cosas que son movibles. Estamos recibiendo en nuestro corazón un reino que no se mueve, inconmovible. Seamos agradecidos. Alabemos a Dios con temor reverente, porque nuestro Dios, también dice Hebreos 12:29, es fuego consumidor. Dios no ha cambiado. Ora en este momento conmigo, despidamos este año orando y pidiendo a Dios que haga una limpieza profunda en nuestras vidas. No es tiempo de jugar, es tiempo de despedir este año limpio. Señor, este año han habido cosas que han persistido como un virus en nuestro corazón, las cuales no hemos podido sacar. Y te pedimos en esta hora, confesando, Dios, nuestra falta de poder, que nos ayudes a ser libres y poder caminar en santidad, Dios mío. Te entregamos, entreguen esta hora, esta situación, en el nombre de Jesús. Señor, yo no te he recibido y quiero recibirte en esta hora, o quiero reconciliarme en esta hora. Me arrepiento de mis pecados, de haber estado apartado, apartada de ti. Me arrepiento. Quiero reiniciar mi vida contigo, Señor. Quiero servirte, quiero volver a estar en la iglesia, quiero estar creciendo nuevamente en la fe. Quiero ponerte en primer lugar. Me comprometo este día contigo. No como un acto de emoción, sino como un acto de devoción. Quiero recibirte. Te pido que cambies mi vida y yo voy a hacer lo mejor que pueda. En el nombre de Jesús. Te recibo, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Y si usted hizo alguna oración de esta, simplemente levante su mano para que le vean en el cielo. Porque eso es lo que importa, que lo vean en los cielos. Gracias, Señor. Que le vean en el cielo. Porque usted necesita estar bien con Dios. Termina este año en victoria, porque no sabemos lo que pueda pasar. Gracias, Señor, por aquellos que vienen delante de ti en esta hora. Dios mío, te damos gracias. Porque en esta hora queremos terminar todo en victoria. Aleluya. Sabiendo que tú no cambias. Y cuando el que no cambia está con nosotros, nosotros podemos caminar en victoria. Aleluya. En esta hora queremos bendecirles a cada uno de ustedes, deseándole un feliz año nuevo.